Si yo les digo que Uruguay es el tercer país de toda América Latina con más personas presas en relación a su población, ¿me creen? Esto significa, por ejemplo, que estamos peor que países con tasas de criminalidad mucho más altas como Brasil o Colombia. Superpoblación, uno de los tantos problemas de nuestras cárceles. No es ninguna novedad. Y aunque el tema no está en el tapete últimamente, eso no significa que la situación esté mejorando. Más bien, parece que ocurre lo contrario. Por eso, les propongo que nos ocupemos hoy de la situación en las cárceles uruguayas, primero con el diagnóstico más reciente, y después tratando de buscar soluciones posibles, conociendo cómo se ha venido manejando este tipo de problemas en otros países de América Latina.
La sociedad y la gente.
Para eso estamos con la doctora María Noel Rodríguez, abogada, asesora del Ministerio del Interior en política criminal y temas penitenciarios. Doctora Rodríguez, bienvenida.
Muy buenos días, Cotelo.
También nos acompaña Elías Carranza, que es criminólogo, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, un instituto que se identifica con la sigla ILANUD y que tiene sede en Costa Rica. Señor Carranza, buenos días y también gracias por acompañarnos.
Gracias, buen día.
Para empezar, doctora Rodríguez, el dato que yo daba recién en la introducción, somos el tercer país de América Latina en la relación presos-población. Tenemos concretamente 216 presos cada 100.000 habitantes. ¿Cómo hay que leer este número?
Bueno, efectivamente ahora somos el cuarto. Brasil ha superado la tasa de prisionización de Uruguay, pero es un dato que nos preocupa, que nos alarma y que toda lectura del sistema penitenciario nacional también tenemos que hacerlo en clave de una situación regional. Entendemos que Uruguay presenta una tasa extremadamente alta de prisionización que no responde a la situación delictiva ni criminal de nuestro país. Básicamente las tasas de prisionización aumentan por dos o tres factores. En primer lugar, por el crecimiento demográfico de los países, de las sociedades, que no es el caso nuestro, porque Uruguay tiene una muy baja tasa de crecimiento demográfico. En segundo lugar, por el crecimiento, el incremento de los índices delictivos, que puede ser una explicación, pero no la única, o no nos satisface del todo. Y en tercer lugar, por un mayor uso de la pena de prisión y por el endurecimiento de las políticas criminales. Si nosotros vemos que en Uruguay el año 88 teníamos 2.000 presos, y a partir de ese momento el incremento empieza a ser realmente muy preocupante, y fundamentalmente el incremento mayor se da a partir del año 95 con la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana y las posteriores leyes de urgencia. Vemos que esta tasa tan alta de reclusos, que hoy llega a un índice de 216 con una población de 7.200 reclusos, fundamentalmente responde a el mayor uso de la pena privativa de libertad. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera leer la situación del sistema y leer la reforma carcelaria sin olvidar este dato. Por supuesto que tenemos un déficit importante de plazas, que lo estamos atendiendo, que pretendemos poder en el año próximo poder incrementar el número de plazas para tener una mayor paridad entre capacidad y población reclusa, pero también tenemos que buscar medidas dentro de la política criminal que nos permitan tener una tasa de prisionización adecuada a nuestra realidad criminal.
Sí, vamos a ir más a fondo en eso dentro de un rato. Pero a ver, al pasar quedó claro entonces que nosotros tenemos dos problemas juntos. Nosotros tenemos una alta tasa de prisionización, como le dicen ustedes en esta jerga, o sea, una alta tasa de presos por habitantes.
Exacto.
Pero además tenemos hacinamiento en las cárceles, sí. Porque podríamos tener muchos presos, pero albergados en cárceles cómodas y donde estuvieran entonces en buenas condiciones, entre otras cosas, para su eventual reeducación. Nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos, además de muchos presos, poco espacio en las cárceles.
Correcto.
Entonces, para seguir avanzando, me gustaría que usted nos dijera, doctora Rodríguez, qué ha pasado con la ley de humanización del sistema carcelario. Porque con respecto a estos problemas, este gobierno hizo una apuesta muy fuerte, una apuesta que generó un debate muy duro, que recibió críticas de todo tipo, la ley de humanización del sistema carcelario, que muchos tildaron de ley de descongestionamiento del sistema carcelario. Es una ley que le dio salida anticipada a más de 800 presos. ¿Qué pasó a esta altura? ¿Esas salidas ya fueron compensadas por los ingresos?
Bien, yo le agradezco la pregunta, además porque es nuestro interés poder también informarle a la opinión pública cuál ha sido el desarrollo de esta ley, ley en la que apostamos y seguimos apostando, confiamos sobre todo en las instituciones permanentes de esta ley. Como recordábamos al momento de la polémica, discusión de la ley, una parte de la ley consagraba una serie de medidas liberatorias en forma excepcional. Efectivamente se liberaron 800 personas, de las cuales reincidieron aproximadamente un 23%, lo que es un porcentaje sensiblemente inferior a la tasa de reincidencia que en Uruguay tenemos, que ronda el 55%. Esas liberaciones se realizaron, llegamos a poder bajar la población reclusa, por decirlo de alguna manera, a 6.100 personas, y a partir del momento de la ley, yo inclusive traje unas gráficas para compartir con ustedes.
A ver, recordemos cuándo fue que comenzó a producirse la liberación de presos
al amparo. Fundamentalmente, a partir del mes de octubre, la ley se aprueba en septiembre, en octubre y noviembre es donde se produce la mayor caída, porque las liberaciones, ustedes recuerdan que se hicieron en forma paulatina y progresiva.
Octubre
del 2005.
Sí, octubre y noviembre de 2005, o sea que ya pasó un año y medio casi.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo decía que habían sido los números?
Llegamos al pico más bajo, digamos, con 6.200 reclusos, y a partir de ese momento nuevamente la población empieza a incrementar, hoy estamos en 7.000. Desde la oposición se nos ha dicho, para nada sirvió la ley si estamos otra vez en 7.000. Yo quisiera recordarles que si no hubieran sido liberadas 800 personas, hoy tendríamos no 7.000, sino 8.000. Pero la parte más importante de la ley, y lo marcábamos desde el comienzo de la discusión, no eran las liberaciones anticipadas, sino el resto de las instituciones o institutos que de alguna manera la ley creaba. Y en ese sentido, apostábamos muchísimo a la redención de la pena por trabajo y por estudio, redención que fue reglamentada el año pasado por el decreto 225,
Está en ejecución, pero no ha producido resultados, por lo menos notorios.
Como que no, ya hay gente liberada por aplicación de la redención de la pena.
A ver, en números, ¿qué es lo que dice?
Mire, al 31 de diciembre ya 34 personas lograron la libertad por aplicación de la redención de la pena. Pero hoy, en todas las cárceles del país, están funcionando las juntas asesoras, que son los organismos que trabajan la asignación de las plazas laborales y de estudio. Hay un número altísimo de personas redimiendo pena, tanto en establecimientos del interior como en establecimientos de la Dirección Nacional de Cárceles, con un apoyo enorme de parte de los organismos de la enseñanza. Hoy contamos con 43 maestros a nivel nacional, lo que es una cifra que nuestro sistema no conocía. Proyectos laborales en cursos presentados por los propios reclusos, apostando también a la creación de cooperativas de trabajo y cooperativas sociales. Y hoy la redención es una realidad que hay que irla instrumentando e implementando paulatinamente, pero es una realidad.
Pero, por ejemplo, ¿se está cumpliendo aquella disposición que establecía la obligación de que las empresas que contrataran con el Estado, por ejemplo, las empresas que ganaran una licitación, tuvieran que incorporar un determinado porcentaje de reclusos en sus plantillas?
Bueno, hasta ahora el nivel de cumplimiento no ha sido el óptimo, no es el que nosotros esperamos. Para eso lo que vamos a hacer, y el patronato lo está manejando, es fortalecer de alguna manera los controles o el monitoreo en todas las licitaciones públicas. Sí se hizo un decreto reglamentario para establecer la obligatoriedad que en todos los pliegos de licitación el patronato haya tenido una previa conformidad para asegurar que ha sido consultada la bolsa de trabajo. La norma está reglamentada. Ahora se trata de también cambiar una cultura institucional, de que las propias empresas de alguna manera nos ayuden a cumplir con esta realidad, pero la norma está establecida. Los arrestos domiciliarios son una realidad. Estamos ahora justo haciendo una recolección de información en relación al número de arrestos domiciliarios, sea por razones de salud o por razones de edad o aquellas mujeres que se encuentran embarazadas, pero esas normas están en funcionamiento y están operando, y ese es el eje de humanización que nosotros apostamos en nuestro sistema. Y también están en funcionamiento las dos comisiones que se crearon por la ley, una para la reforma del Código Penal, presidida por el doctor Cairoli, y para la reforma del proceso penal por el doctor Presa. Las dos comisiones se están reuniendo en forma sistemática en nuestro Ministerio del Interior. Se han ya comunicado los avances de estas dos comisiones y esperamos contar este año con un anteproyecto para el Código Penal y un anteproyecto para el proceso penal, que entendemos que son efectivamente las medidas de fondo que también tenemos que tomar, porque no hay reforma carcelaria posible si no se coordina con los otros segmentos del sistema penal.
Pero bueno, volviendo al problema de la tasa de prisionización en Uruguay y, en el caso nuestro, además, el hacinamiento. Evaluando el efecto de la ley de humanización del sistema carcelario. Usted decía, la tasa de reincidencia de los presos liberados fue relativamente baja, 23%. Entonces, bueno, no parece estar allí la clave principal de este aumento, de este nuevo empuje que ha tenido la cantidad de presos en las cárceles uruguayas.
Correcto.
Usted ha dicho, ha empezado a funcionar el sistema de redención de la pena, algún efecto ha producido. ¿Dónde están entonces las causas? ¿Por qué tenemos hoy de nuevo cuántos presos?
7.200
aproximadamente. Estamos otra vez con el mismo número, digamos, que había antes de la entrada en vigor de esta ley. ¿Cuáles son las razones principales?
Bueno, nosotros entendemos del análisis que estamos haciendo que se está utilizando quizás en forma extensiva o excesiva la pena privativa de libertad.
¿Y a eso qué quiere decir exactamente?
Que tenemos una ley de penas alternativas, quizás perfectible, y también en eso estamos trabajando, pero que entendemos que hay una serie de delitos y de situaciones que podrían ser manejadas sin necesidad de aplicar la pena privativa de libertad como principal respuesta del Estado ante un hecho delictivo. Y en ese sentido apostamos a las penas alternativas.
¿Y cómo incide el hecho de que en Uruguay el procesamiento implique casi automáticamente, en la mayoría de los casos, procesamiento con prisión? ¿Eso también está contando?
Absolutamente, y por eso apostamos a la reforma del Código Penal, a la reforma del Código de Proceso Penal, e insistimos que cualquier reforma, cualquier mejoramiento del sistema carcelario, si no lo coordinamos con todos los segmentos del sistema penal, esa reforma va decididamente hacia el fracaso, porque no solamente el Ministerio del Interior puede de alguna manera modificar o revertir esta situación y estos índices de prisionización. Nosotros sí podemos mejorar la infraestructura carcelaria para bajar los índices de hacinamiento. En este periodo de gobierno se han aumentado en 1.000 plazas la capacidad del sistema penitenciario, y por otra parte lo que debemos de hacer es intentar articular con los otros segmentos del sistema penal para lograr tener tasas más razonables a nuestra realidad.
¿En qué establecimientos se están dando los principales problemas de hacinamiento?
Bueno, fundamentalmente en el interior del país, en Rivera y en Maldonado. En Rivera tenemos previsto y ya hay conformado una comisión departamental de apoyo a la nueva cárcel departamental de Rivera, sacar la cárcel del centro de la ciudad, está a la par de la jefatura, en la principal manzana de la capital de Rivera, y ubicarla en un predio suburbano de Rivera. Y ahí poder, de alguna manera, digamos, solucionar lo que hoy implica seguramente la cárcel más hacinada del país. En segundo lugar, Maldonado, que ha tenido un crecimiento muy, muy elevado su población reclusa, y bueno, poder crear eventualmente un nuevo módulo que permita descongestionar, y además un módulo con un poco más de seguridad, porque Maldonado tiene digamos, una situación delictiva y un perfil delictivo bastante complejo. Y por supuesto el establecimiento de Santiago Vázquez, que tiene una capacidad para 1.500 personas, 1.450 personas, y que hoy supera las 3.000, y en ese sentido estamos viendo la posibilidad de ir no solamente refaccionando los módulos que contamos, sino poder crear nuevos módulos como estaba previsto en el proyecto original en el año 85.
¿Cómo está incidiendo en esa superpoblación, en el caso del CONCAR, el problema de la pasta base? Porque según lo que he leído, es un factor que está pesando de manera fuerte, como que está habiendo una población de entre 18 y 20 años muy numerosa que termina allí debido a adicción a la droga.
Absolutamente. Y este es uno de los puntos donde nosotros entendemos que tenemos que trabajarlo no solamente con la respuesta punitiva y con la respuesta de privación de libertad. Más que delincuentes, son muchachos adictos que debido a su adicción cometen su primer delito. Tenemos un grupo muy importante de jóvenes de 18 años, como usted planteaba, primarios, de familia, de gente trabajadora, que por la adicción ha cometido su primer delito. Y en este sentido estamos trabajando con la Junta Nacional de Drogas, buscando alternativas en conjunto, porque evidentemente la situación y el tratamiento de personas adictas excede absolutamente a lo que el Ministerio del Interior puede hacer, que fundamentalmente tiene una función de seguridad y una función de rehabilitación, pero que esta situación de adictos y que necesitarían un tratamiento especial excede a la capacidad que el propio Ministerio tiene, y por eso también la necesidad de articular con el Ministerio de Salud Pública y con la Junta Nacional de Drogas.
En perspectiva.
Hemos venido dialogando con la doctora María Noel Rodríguez, asesora del Ministerio del Interior en Política Criminal y Temas Penitenciarios, y ahora incorporamos esta entrevista al criminólogo Elías Carranza, que está de visita en nuestro país, es director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Doctor Carranza, ¿Qué análisis hace usted de estos datos que manejaba recién la doctora Rodríguez respecto del sistema carcelario uruguayo?
Que corresponden perfectamente a la realidad de la región, desde México hasta la Argentina y Chile, incluyendo los países del Caribe de habla inglesa, hay un gran crecimiento de las poblaciones penitenciarias, con gran hacinamiento. El único país que no tiene hacinamiento en este momento es Costa Rica, y hasta hace poco Dominica, pero ambos con las poblaciones al 100%.
Ahora, ¿hay una tendencia general en cuanto a las razones, o cada país tiene las suyas y el Uruguay es un caso especial?
Hay ambas cosas. No podría ser casualidad que en todos los países ocurra que las poblaciones se han vuelto más asesinas, ladronas, delincuentes, corruptas. Sería demasiada casualidad. Entonces hay razones estructurales y también hay el folclore, las particularidades de cada país. En las razones estructurales están la inequidad de la distribución del ingreso. Hay trabajos publicados por nuestro instituto y también por el Banco Mundial que muestran cómo la inequidad de la distribución del ingreso tiene una correlación directa con el aumento del delito. Y es sabido, porque ha sido muy publicado por CEPAL y difundido, que América Latina tiene la distribución del ingreso más inequitativa inclusive que el África subsahariana. Y desde el año 80 para acá, prácticamente todos los países, entre ellos Uruguay, abrieron la brecha de la distribución del ingreso. Argentina y Costa Rica, entre los que más ampliaron la inequidad.
¿Y cuáles son sus comentarios a propósito de las otras causas que mencionaba recién la doctora María Noel Rodríguez para el caso uruguayo?
Bueno, podemos hablar del delito y podemos hablar también de la gente presa.
Porque recordemos, estamos con 216 presos cada 100.000 habitantes, allí entre el tercer y cuarto lugar en América Latina. O sea, mal rankeados, muy mal rankeados, somos de los que tenemos una peor tasa de prisionización. Entonces,
bueno, tiene dos lecturas la cosa. Yo creo como usted que estamos mal rankeados en el caso de Uruguay. Otra interpretación sería que están muy bien rankeados porque si hay delito y hay muchísimos presos, quiere decir que la justicia está funcionando. Pero también esta última interpretación pone en duda de que solo se pueda resolver con justicia penal. Por eso tiene que haber justicia penal eficaz, eficiente, transparente, pareja y sobre todo severa para los casos de criminalidad transnacional organizada, de corrupción y de violencia, y muchas alternativas para los otros delitos.
Muchas alternativas de pena para los otros delitos. Por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, los delitos que no impliquen violencia contra las personas, uso de armas y grave daño social, como muchos delitos de criminalidad económica, que aunque no tienen una violencia directa sobre las personas, generan un gravísimo daño. Eso, en fin, es a considerar por cada sociedad, pero en todo caso,
¿para esos delitos qué otro tipo de penas se podría implementar?
Para los delitos que no requerirían pena privativa de libertad, bueno, trabajo en la comunidad, prisión de fin de semana, multas, restitución a la víctima, también soluciones alternativas no solo a la pena, sino a la justicia penal, conciliación con el ofensor, y en algunos casos directamente desestimación por parte del Ministerio Público, lo que llama principio de oportunidad. En una situación en que hay delitos de mayor importancia y otros, tal vez uno puede desechar algunos casos menores. Pero lo que quiero enfatizar con lo de las razones estructurales es que además de esa justicia penal tiene que haber justicia social, lineamientos que reduzcan la brecha entre países, ya que la distancia entre los países del ingreso, entre los países de altos y de bajos ingresos, más que se duplicó según la información del Banco Mundial en los últimos 40 años, y reducir también la distancia en el ingreso al interior de nuestros países, que según CEPAL ha venido en la línea contraria, agravándose.
Doctor Carranza, ya empezábamos a hablar de alternativas, de instrumentos que están utilizándose en otros países, bueno, del mundo, pero en particular en América Latina, para combatir estas altas tasas de prisionización. Usted mencionaba, por ejemplo, las penas alternativas. Bueno, y hablaba también de la necesidad de medidas de fondo que apuntaran a una mejor distribución del ingreso. ¿Pero qué más? ¿Qué dice la experiencia latinoamericana?
Bueno, lo que dice es que no solo hay muchos presos, por lo pronto cabe notar que en los últimos 15 años los países han duplicado sus tasas de presos, muchísimo más los números absolutos, pero digamos, donde antes se encerraba 90 personas por 100.000, hoy se encierra 180, pero varios la han triplicado inclusive, y con lo cual han multiplicado mucho el número de presos, pero además son presos a la espera de sentencia, es gente que está por las dudas, que es lo que supone la prisión preventiva. En el caso de Uruguay, el país mejoró un poco la situación. De Uruguay tenía menos presos sin condena hace unos años, pero aún hoy es bastante alta la cifra, alrededor del 63% de presos a la espera de sentencia. El país que tiene tasa más, que tiene porcentaje más bajo de presos sin condena en la región es Costa Rica, que tiene alrededor del 20%. Es lógico que en general, en los países de la región, al haber habido un crecimiento tan grande de las poblaciones penitenciarias, hay mucha gente que está presa hace poco tiempo y a medida que van entrando es gente sin sentencia, por lo general. Con lo cual, la gente que está por las dudas, decía, muchos de ellos van a salir absueltos o sobreseídos, es alta, y eso es un grave problema.
Sobre estas dos cuestiones que venimos comentando recién con el doctor Carranza, doctora María de Noel Rodríguez, ¿cómo se está trabajando acá en Uruguay? Quiero decir, ¿cómo se está trabajando en el terreno de las penas alternativas, por un lado? ¿Cómo se está trabajando, por otro, en la alta tasa de presos que están a la espera de una condena, que están en realidad en una prisión que es preventiva?
Bien, bueno, en relación a las penas alternativas, que sigue siendo una fuerte apuesta para nosotros para poder redimensionar nuestra población reclusa, tenemos un proyecto de ley que estamos trabajando a la interna del Ministerio del Interior, tomando como base la actual ley de penas sustitutivas, y que lo estamos consultando.
Hay una ley de diciembre de 2003.
Exactamente.
La 17.726.
Exactamente. Esa ley nos parece que de pronto necesitaría algunos ajustes, a los efectos quizás de que no sea tan complejo que un magistrado pueda efectivamente aplicar la pena alternativa, y es por eso que estamos trabajando con la misma dinámica que trabajamos la ley de humanización. Estamos consultando a los defensores, a los jueces, a los propios organismos del Ministerio del Interior, patronato, que sería también un elemento fundamental por el seguimiento en las penas alternativas, y la intención es poder presentar este proyecto de penas alternativas al Parlamento, a los efectos de que pueda ser considerado. Y por otra parte, en lo que refiere al proceso penal, Uruguay tiene la vergüenza, por decir de alguna manera, de ser el único país de América Latina que todavía no ha podido reformar su proceso penal. Seguimos teniendo un proceso inquisitivo con falta de garantías, absolutamente obsoleto para los tiempos que corren, y por eso es que apostamos a que esta comisión presidida por el profesor Presa, integrada por todos los operadores del sistema penal, puedan finalmente presentar un anteproyecto que efectivamente pueda ser aprobado, y no como ha pasado ya con proyectos anteriores, y que podamos tener un proceso que permita de alguna manera evitar esto que decía el doctor Carranza, de tener gente por las dudas, y que de esta manera también pueda disminuir el número de presos sin condena, que es uno de los temas que genera mayor ansiedad en la población reclusa, y aprovecho para pasar un avisito. Estamos trabajando ahora en el CONCAR con una mesa de reclusos. Todos los módulos del CONCAR han elegido en forma secreta, reservada, a sus delegados. Se formó una mesa de reclusos que la integran representantes de varios ministerios y de varios organismos públicos, a los efectos de poder abordar la problemática en un ejercicio de ciudadanía de parte de las personas privadas de libertad. Y obviamente uno de los temas que más preocupan a la población reclusa es el tema que hace a su causa, a la incertidumbre, a la lentitud, a qué pasa con su libertad anticipada, a la necesidad de estar informados, y por eso apostamos a que esta comisión pueda efectivamente lograr un anteproyecto que sea finalmente aprobado.
Hemos estado hablando en estos minutos a propósito de esa alta tasa de prisionización, a propósito de la mala ubicación que nuestro país tiene en el ranking latinoamericano en cuanto a la cantidad de presos por habitante. Pero también destacamos al pasar que el problema en el caso uruguayo es doble. Está eso, pero además está que no tenemos suficientes plazas en las cárceles para albergar a esa cantidad de reclusos. Con lo que, digamos que los problemas se potencian, ¿no? Porque es muy difícil pensar que haya una reconversión del preso, que haya una educación, que haya una transformación para mejor mientras se encuentra en uno de los penales uruguayos. Al revés, lo más probable es que salga peor de lo que entró. Entonces, para enfrentar esta otra parte del problema, para enfrentar el hacinamiento, bueno, por supuesto que lo primero que se necesita es plata, pero ¿de qué manera otros países han encontrado soluciones? ¿Cómo se trabaja en otros países este problema del hacinamiento, doctor Carranza?
Bueno, la solución en nuestros países, yo creo que ningún país de la región puede salvarse de construir al menos un poco. En el caso del Uruguay hay un hacinamiento de alrededor de una densidad penitenciaria de 147%, lo que significa que donde debe haber 100 hay 147. Con lo cual habría que encontrar una ubicación adecuada para la tercera parte de la población, que no es poco. Ahora bien, tampoco hay que construir y encerrar en demasía. Ambas cosas debe hacer Uruguay. Por una parte, construir, porque los que están adentro tienen derecho a estar como seres humanos y no hacinados. Y por otro lado, no continuar creciendo la tasa de encierro, con lo cual hay que aplicar las alternativas, hay que reformar el código de procedimiento que recién señalaba la doctora María Noel, y hay que hacer ambas cosas, porque no da que pensar si los uruguayos se habrán vuelto tanto más criminales que hace 10 años atrás.
Entiendo, pero para enfrentar por lo menos la situación actual y la que se prevé en lo inmediato en cuanto al hacinamiento, se necesitan fondos, se necesitan recursos. En general, los países de la región no son países ricos y tienen que optar dónde ponen el dinero del Estado. Y acá cuesta mucho, por ejemplo, convencer a la población de que hay que poner más dinero para construir más cárceles y a su vez después invertir para que los servicios carcelarios sean mejores que los que son hoy. Este dilema, ¿cómo se resuelve? ¿Hay bueno, quien ha encontrado solución para este dilema?
Bueno, tenemos el ejemplo de un país de medianos ingresos de la región con el ingreso mejor repartido, que es Costa Rica, que lo ha resuelto, y eso se puede hacer. Lo que hay que hacer es distribuir adecuadamente los recursos que hay en la sociedad. Y tenemos también el ejemplo de otro país, uno de los dos países de bajos ingresos de América Latina, los únicos dos, que es Nicaragua, que también tiene un sistema penitenciario con poco hacinamiento, sin ninguna violencia al interior, no hay armas, hay el suficiente personal, porque también tiene que haber una relación numérica adecuada en el número de funcionarios.
Sí, por eso no es solamente que hay que construir cárceles, es que además hay que dotarlas de personal y de servicios. ¿Cuál ha sido el secreto en esos ejemplos que usted menciona? ¿Cómo se ha podido llevar adelante eso?
Bueno, en el caso de Costa Rica viene así desde hace 30 años aproximadamente, cuando se hizo una gran reforma penitenciaria, y hay en el caso de Nicaragua también viene así más o menos desde hace 25 años, luego del gobierno sandinista, durante el gobierno sandinista. Los criminólogos serios norteamericanos y por supuesto que los europeos y de América del Norte todos reconocen, se sorprenden cuando van y ven un sistema que funciona de la manera que le digo. Lo que tiene es mucha transparencia, que eso es importante para reducir la violencia al interior de los penales.
¿Qué quiere decir transparencia?
Que se sepa lo que pasa dentro, que la gente pueda entrar, no que se escape la gente, los que no se deben escapar. Pero por su naturaleza son instituciones cerradas las cárceles donde no se sabe qué es lo que pasa.
Y acá en Uruguay, doctora María Noel Rodríguez, este problema de los recursos necesarios para hacer crecer y mejorar la calidad del sistema penitenciario uruguayo, ¿cómo se está encarando?
Bueno, esta administración ha hecho un gran esfuerzo en la última rendición de cuentas, en ley presupuestal y en rendición de cuentas, aumentando los rubros para inversión, para gastos de funcionamiento y creando casi 500 vacantes para el sistema penitenciario, que para los que estamos hace tiempo vinculados al sistema es histórico. No recordamos que haya habido un incremento de personal tan grande.
¿Porque eso implicó un incremento de qué orden, de qué porcentaje?
Yo no le podría manejar ahora el monto de esto, digamos, porque no lo tengo presente y no quiero darle un dato por otro. Pero es un incremento muy importante para el sistema carcelario, casi 500 cargos entre ejecutivos, técnicos y administrativos que van a permitir mejorar la relación de funcionarios y personas privadas de libertad y un incremento en inversiones que nos va a permitir este año terminar con las obras del penal de libertad, el celdario que está siendo refaccionado. Esto va a implicar 800 nuevas plazas, terminar la cárcel de San José en la localidad de Soler, son 100 nuevas plazas, poder mejorar y ampliar la enfermería del CONCAR a los efectos de dar mayores soluciones a la problemática sanitaria dentro de ese establecimiento y poder comenzar a trabajar en la nueva cárcel de Rivera, sacándola del centro de la ciudad, y trabajar fundamentalmente en seguir apostando a las granjas chacras que se están desarrollando en el interior del país y de esa manera también descongestionar algunos establecimientos del interior que no están tan hacinados pero que igual necesitan un afloje de alguna manera de su población reclusa.
Las granjas chacras, entre otras cosas, permiten que los reclusos trabajen.
Absolutamente. Y ahora, la experiencia ha sido más que exitosa, el nivel de fugas es prácticamente nulo y los resultados son excelentes.
¿Y qué pasa con la idea de cárceles privadas que se ha probado en algunos países latinoamericanos?
Bueno, por lo pronto quiero decir algo antes de que termine la sesión. Suscribo lo que decía recién la doctora Rodríguez. Yo conozco al director de prisiones, Julián Rodríguez, al comisionado de Derechos Humanos, doctor Decio, a la doctora Rodríguez, en general a la gente que está en la cabeza del sistema y creo que están haciendo las cosas bien. No se van a poder hacer en 6 meses, pero me parece que están haciendo las cosas bien, tanto en cuanto a personal, se han asignado 500 nuevas plazas que hay que cubrir todavía, como en materia de refacciones. Respecto de las cárceles privadas, es un tema que vamos a tratar hoy en 2 sesiones especiales en el taller que estamos haciendo. Tenemos el total convencimiento con la información que tenemos, que es de primera mano de todos los países del mundo, porque estamos trabajando en esto con un centro de la Universidad de Greenwich en Inglaterra, que tiene la mejor información. En nuestra región las cárceles privadas son un gravísimo error. También
Chile ha avanzado en esta materia, ¿no?
Ha avanzado en lo que ellos llaman semi-privatización o partenariado, donde el Estado se hace cargo de parte de la cosa y las empresas privadas de parte de otra. Es un experimento que acaba de comenzar, todavía no puede ser evaluado porque se iban a construir 10 prisiones que ya muchas están muy atrasadas en la construcción que empezaron, hay 3 que empezaron a funcionar hace menos de un año, pero en fin, ellos han invertido grandes recursos en eso, pero por una serie de razones que tendríamos que explicar, van a agravar en general en los países de la región, si se instauran cárceles privadas, van a agravar el sistema penitenciario y no a resolverlo.
Doctora Rodríguez, acá en Uruguay, ¿cómo se analiza ese ejemplo?
Bueno, nosotros partimos de la premisa de que la ejecución de la pena privativa de libertad es competencia exclusiva del Estado y por eso lo que se entiende por privatización carcelaria es un concepto y una práctica que no compartimos. Sí nos parece importante, por lo que usted planteaba recién, por las dificultades presupuestales, por lo que implica también distribuir y priorizar priorizar determinadas áreas dentro del presupuesto.
Sí, porque una privatización de una cárcel permitiría que la inversión, por lo menos inicial, corriera por cuenta justamente de la empresa que se hiciera cargo de ese establecimiento.
Pero también la ejecución, también la seguridad, también la rehabilitación. Entendemos que el Estado no puede delegar una competencia tan importante y tan esencial en manos de privados. Sí nos parece importante analizar la posibilidad de modalidades como la concesión de obra pública, como el leasing, que de alguna manera tercericemos, para que se pueda entender, en manos de privados, la construcción y eventualmente el mantenimiento edilicio, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos con nuestro sistema. Pero lo que hace a los programas de rehabilitación, a la seguridad, eso va a seguir siendo competencia del Estado, va a seguir siendo una función exclusivamente pública, pero en lo que hace a la construcción y mantenimiento sí estamos abiertos a poder analizar ese tema.
¿Hay algún ejemplo concreto de algunas de estas obras que están pendientes que pueda llevarse adelante por estos mecanismos?
Eventualmente, por ejemplo, el poder finalizar el proyecto original del CONCAR creando los módulos que nunca se terminaron de construir, esa podría ser una alternativa. La situación de Chile, inclusive por la invitación de algunos legisladores de la oposición que nos han planteado este tema, estamos firmando en pocos días un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia chileno para analizar la experiencia chilena, para ver los pros y los contras, y también por técnicos nacionales para ver este tipo de modalidades si encajan en nuestro derecho nacional o si fuese necesario hacer algún ajuste de la legislación vigente.
Hoy justamente van a continuar las actividades en las que está participando como invitado aquí en nuestro país el doctor Carranza. Esto es una serie de seminarios que tienen lugar en estos días. Ya les daremos los detalles en los informativos del Espectador para aquellos que quieran participar directamente. Yo le agradezco a la doctora María Noel Rodríguez y al licenciado Elías Carranza que hayan estado con nosotros. Y bueno, los temas dan para bastante más, así que en cualquier momento los retomamos.
Cotelo, muchas gracias.